Imaginen el siguiente escenario. Quienes lideran un equipo, o bueno, una empresa, de pronto descubren a un colaborador cometiendo una falta gravísima.
Uf, el clásico dolor de cabeza.
Exacto, una pesadilla. Digamos, no sé, filtrando información confidencial a la competencia. Y tienen toda la evidencia digital, las auditorías, todo el respaldo fáctico en sus manos.
Todo listo para actuar.
Todo listo. El equipo legal y de recursos humanos procede con la desvinculación, firman los papeles, y sin embargo, meses después, un tribunal ordena no solo revertir la medida,
sino pagar todo.
Sí, pagarle a esa persona los salarios de todos los meses que no trabajó, y todo esto simplemente porque un analista olvidó adjuntar un anexo específico, o porque un portal bancario falló y un pago se retrasó 24 horas.
Qué locura, ¿no? Pero fíjate que pasa muchísimo.
Suena a pesadilla burocrática total, pero es la realidad cotidiana del derecho laboral. Así que para quienes nos acompañan hoy en esta exploración profunda, vamos a sumergirnos precisamente en la arquitectura de esta pesadilla.
O mejor dicho, en el manual para evitarla.
Tal cual. Hoy tenemos sobre la mesa nuestras notas sobre un documento técnico que es, honestamente, fascinante. El famoso módulo 7, que trata sobre el término de contrato y gestión del finiquito. O sea, la ciencia exacta, fría y súper calculada de desvincular a alguien de una organización.
Y claro, para quienes están inmersos en el mundo corporativo, esto puede sonar a una simple rutina de recursos humanos, un trámite más.
Sí, pero les prometo que es mucho más que eso. Ok, vamos a desempacar esto, porque este documento no es solo una guía de trámites. Es, digamos, la anatomía de cómo el sistema legal obliga a transformar un conflicto humano en un algoritmo perfecto.
Fíjate que es una excelente forma de encuadrarlo. Porque, a ver, no estamos analizando una lista de sugerencias corporativas ni un manual de buenas costumbres.
Para nada.
Lo que tenemos aquí es una estructura secuencial inquebrantable. Porque para quienes gestionan equipos, el acto de despedir suele sentirse como una decisión puramente ejecutiva, ¿verdad?
Claro, el jefe dice se va y se va.
Exacto, se toma la decisión y se ejecuta. Pero este temario nos demuestra que el sistema legal lo ve más bien como una operación de desactivación de alto riesgo.
Como desactivar una bomba.
Tal cual. Cada fase del proceso de desvinculación es un mecanismo de contención. Está diseñado para mitigar la enorme fricción que existe entre la agilidad que busca una empresa y la protección extrema que exige la ley.
Y supongo que por eso un error milimétrico al principio arruina todo.
Totalmente. Un error en el origen del proceso contamina absolutamente todo lo que sigue.
Y precisamente por eso el análisis de este módulo comienza en la raíz misma de la decisión, en lo que el documento llama las causales legales de despido y sus requisitos.
Ajá, el punto de partida.
Sí, y aquí quiero plantear una fricción inmediata. Porque en el mundo operativo solemos pensar que la justificación moral o fáctica es el núcleo de todo.
Claro, el tengo la razón.
Exacto. Retomando el ejemplo del principio, si tengo las pruebas del fraude, tengo la razón. La lógica dictaría que la desvinculación ya está justificada, pero leyendo el texto noto que es casi obsesivo al emparejar siempre la palabra causal con la palabra requisitos.
Es que van de la mano, sí o sí.
Sí, a ver si estoy leyendo bien la intención detrás de este diseño legal. ¿Significa esto que ante los ojos del legislador, la realidad de los hechos, el robo, la ausencia, la falta grave, queda completamente anulada si la empresa no ejecuta la coreografía documental con precisión quirúrgica?
Así de fuerte como suena, sí.
Pero, ¿no es eso priorizar la burocracia por sobre la justicia básica? O sea, es como si para romper un contrato de arrendamiento no bastara con que te destruyan la casa, sino que tienes que invocar la cláusula exacta en el papel exacto.
Lo fascinante aquí es cómo el derecho laboral redefine lo que consideramos justicia.
A ver, explícame eso.
Pues en el derecho penal o en el civil, la búsqueda de la verdad material suele dominar el proceso. Pero el derecho laboral parte de una premisa estructural totalmente diferente, que es la enorme asimetría de poder entre la organización y el individuo.
Claro, David contra Goliat.
Exactamente. Entonces, para nivelar esa cancha, la ley convierte la forma en fondo. O sea, la causal es tu justificación. Sí, tienes razón, robaron.
Ajá.
pero el requisito, los plazos exactos de notificación, la redacción específica de los hechos en la carta de despido, la cita exacta del reglamento interno, esa es la garantía de que no estás inventando o moldeando esa justificación a tu conveniencia.
Entiendo, porque si el sistema permitiera desvincular solo por tener la razón fáctica, sin exigir todos esos requisitos formales,
se abriría la puerta a que las empresas ejecutaran despidos totalmente arbitrarios y luego, retrospectivamente, construyeran un caso para justificarlos.
Wow, claro. O sea, el requisito formal impide que el departamento legal aplique una especie de ingeniería inversa para justificar una rabieta o una decisión visceral del gerente general.
Tal cual. Es un candado contra la arbitrariedad.
Y si no puedes articular la causal en el formato que exige la ley, justo en el momento exacto en que ocurre, el sistema asume que tu causal es inválida.
Asume que es inválida, sin importar cuánta razón creas tener. Para quienes operan en recursos humanos, la lección es brutal, pero súper clara.
Es que duele escucharlo.
Duele, pero la evidencia más robusta del mundo es completamente inútil si la carta de notificación omite, por ejemplo, detallar los hechos específicos y solo cita el artículo de la ley.
Ese pequeño vacío formal te destruye todo el peso fáctico.
Absolutamente. El sistema te exige que la verdad de los hechos se vierte en un molde legal inalterable.
Pero claro, tener el molde perfecto la carta redactada impecablemente ahí en la oficina de recursos humanos no sirve de absolutamente nada si se queda guardada en un cajón.
No, claro que no.
Y esto nos lleva al siguiente engranaje de esta maquinaria, que es el procedimiento de aviso y el registro estatal. En este caso, ante la Dirección del Trabajo o, bueno, el organismo equivalente de cada país.
El famoso aviso a la DT.
Sí, y ahora quiero presionar un poco sobre este punto. Porque, a ver, si la empresa ya notificó al trabajador, si ambas partes están sentadas en la misma sala, cara a cara, firmando y leyendo los documentos, ¿por qué la ley exige introducir a un tercer actor, al Estado, en una conversación que ya ocurrió?
Es una excelente pregunta.
Es que, desde la perspectiva de la agilidad corporativa, exigir que cada movimiento se registre en una plataforma estatal parece, no sé, una redundancia. Como necesitar un árbitro oficial de la FIFA para jugar una pichanga amistosa en el barrio. Si no está el árbitro, el partido no cuenta. ¿Cuál es el valor real de este registro?
Si conectamos esto con el panorama general de los conflictos laborales, entenderemos que el Estado no interviene como un mero archivador de documentos. Actúa más bien como un ancla temporal.
¿Un ancla temporal?
Sí. Cuando el documento habla del registro en la Dirección del Trabajo, está delineando un mecanismo para congelar el tiempo.
Claro.
Como una foto con fecha y hora.
Exacto.
Porque, piensen esto, el momento del despido es altamente volátil, tanto emocional como operativamente. Si la comunicación solo queda entre el empleador y el exempleado, los hechos son súper maleables.
Claro, la memoria cambia, las versiones cambian.
Y un mes después, en medio de una demanda, la empresa podría verse tentada a alterar la versión de los hechos o el trabajador podría decir, a mí nunca me entregaron esa información.
Con el agravante de que una de las partes, la empresa, tiene los servidores, los correos corporativos y todo el poder de modificar los registros internos.
Precisamente. Y ahí entra el Estado. Al exigir el registro estatal inmediato, la ley neutraliza esa ventaja corporativa. Involucrar a la autoridad laboral sella la narrativa por completo.
La deja grabada en piedra.
Fija de manera irrevocable la fecha, la hora, la causal invocada y los hechos que se describieron. Ya nadie puede cambiar la historia.
Y ojo, aunque esto parezca una traba burocrática tremenda para quienes dirigen la empresa, en realidad también protege a la organización.
Ah, sí. ¿De qué manera? Porque un registro impecable y hecho a tiempo desarma cualquier intento posterior de argumentar que el despido fue verbal, informal o malicioso por parte del trabajador. Es la certificación oficial de que la coreografía se ejecutó antes de que los ánimos se caldearan en un tribunal.
O sea, es literalmente crear una copia de seguridad inmutable de la realidad legal en los servidores del Estado.
Me gusta esa imagen, sí.
Sin embargo, toda esta arquitectura de justificaciones y anclas temporales choca tarde o temprano con la realidad más dura y tangible de todas, la financiera.
Ah, sí, la hora de la verdad.
Porque la teoría legal muy bonita, pero no paga las cuentas. Y es aquí donde el módulo hace una transición súper clave hacia el cálculo y gestión del finiquito.
El temido finiquito.
Sí. Ahora, para quienes conocen las entrañas de una empresa, es obvio que un finiquito incluye vacaciones proporcionales, indemnizaciones, meses de aviso. O sea, esa es la matemática básica, ¿no? Es como pedir la cuenta al final de una cena larguísima y ver qué consumió cada uno.
Exactamente.
Pero leyendo el temario con lupa, noto que hacen una distinción muy, muy deliberada entre las palabras cálculo y gestión. Digo, el texto podría haber dicho simplemente el pago del finiquito.
Podría, pero no sería exacto.
Entonces, ¿por qué separar conceptualmente la aritmética de la logística en un documento normativo? ¿Qué nos dice esto sobre los puntos ciegos de las empresas?
Nos dice muchísimo. Nos dice que el mayor riesgo legal a menudo no viene de una mala interpretación de la ley, sino de una falla en la, digamos, la cañería operativa de la organización.
En el tubo de escape.
Exacto. El cálculo es el dominio del experto en nómina. Son matemáticas. Es aplicar fórmulas estáticas, los años de servicio, los topes imponibles, los descuentos. Es un ejercicio de certeza absoluta.
Si tienes los datos, el Excel te da el número y ya.
El número es indiscutible. Pero la gestión, ¡ay! La gestión es donde las empresas fracasan estrepitosamente.
¿Por qué?
Porque introduce la fricción del mundo real, la liquidez, la coordinación interdepartamental.
Ah, claro, ya veo por dónde vas. El clásico momento en que Recursos Humanos hace todo perfecto, tiene la carpeta lista, pero Tesorería no libera los fondos a tiempo porque el gerente de finanzas está en un vuelo y no aprobó la nómina en el sistema.
Tal cual. Y ahí radica la genialidad de que este temario aborde la gestión con la misma seriedad que el cálculo. Porque en este ecosistema laboral, un cuello de botella operativo se transforma de manera automática en un pasivo legal.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Si tu cálculo matemático es brillante y dice que debes $10,000, pero por un problema en el portal del banco, el pago se libera un día después del plazo legal estipulado,
se rompe el escudo.
Todo el blindaje previo se fractura. Un simple retraso logístico te desencadena multas automáticas, recargos y, lo peor, le da al trabajador armas para demandar nulidades o cobros ejecutivos.
¿Es que no hay margen de error?
Ninguno. La gestión perfecta requiere que Recursos Humanos, el equipo legal y el Departamento de Finanzas operen como un solo organismo sincronizado. Porque para el legislador, el dinero no existe hasta que está disponible en la cuenta del trabajador.
¡Qué revelador! O sea, básicamente a la ley no le importan tus excusas operativas. No le importa si el banco se cayó, si el token de seguridad se bloqueó. La logística corporativa es una obligación legal indelegable.
Así de estricto es.
Y bueno, asumiendo que lograste alinear todos los planetas, que las matemáticas cuadran y que el dinero está fluyendo sin fricciones, llegamos al momento de cerrar el trato. Y aquí tengo que decirlo. Aquí es donde se pone realmente interesante.
La modernidad, sí.
Exacto, porque el temario dedica una sección entera a la ratificación electrónica y efectos legales. Digo, históricamente, el finiquito era sinónimo de tensión palpable.
Uy, sí, la fila interminable en la notaría pública.
El apretón de manos súper incómodo, firmando toneladas de papel con un ministro de fe observando cada movimiento.
Pero hoy esto se ha reducido a un entorno digital.
A unos cuantos clics. Y ahí es donde entra mi escepticismo, ¿eh? Porque reducir el momento culminante de una relación laboral a un clic, a, no sé, una validación biométrica en una pantalla, ¿no trivializa un poco el proceso? Es como darle a aceptar términos y condiciones en una app nueva.
Entiendo tu punto totalmente.
Y más importante, ¿por qué el módulo hace tanto énfasis en los efectos legales de algo que parece tan rutinario?
A ver, tu escepticismo es súper válido. Porque la velocidad de las plataformas digitales nos ha condicionado, digamos, a firmar cosas sin medir las consecuencias.
Hacemos clic en aceptar docenas de veces al día, sin leer nada.
Exacto. Y es precisamente por esa falsa sensación de ligereza que el documento enfatiza fuertemente los efectos legales. La ratificación electrónica no está ahí solo para ahorrarle a la empresa el costo del taxi a la notaría.
Claro, no es un tema de comodidad.
No, está ahí porque, bajo el capó de ese simple clic, operan mecanismos de ciberseguridad y verificación de identidad estatales que le otorgan a esa firma digital un peso absoluto, definitivo e irrevocable.
O sea, es un clic sin botón de deshacer.
Sin vuelta atrás. Una vez que el sistema valida tu clave única o tu biometría, el vínculo se desintegra por completo.
¡Qué vértigo!
En la doctrina, a esto se le conoce como el efecto liberatorio. Cuando un ex empleado ingresa a la plataforma estatal, revisa los montos que la empresa depositó y hace clic en ratificar, está emitiendo una declaración jurada de altísimo calibre legal.
O sea, está diciendo, estamos a mano y no te debo nada.
Exacto. Salvo que el sistema permita dejar constancias o reservas de derechos muy específicas sobre algún rubro no pagado, ese clic significa la renuncia total a futuras acciones legales respecto a los montos y causales ahí descritos.
Blindaje absoluto.
El efecto liberatorio blinda a la empresa y da por extinguida la relación. Es fascinante cómo la eficiencia tecnológica extrema choca directamente con la finalidad jurídica absoluta. El temario nos advierte, en el fondo, que no confundamos la facilidad del medio digital con la gravedad de sus consecuencias materiales.
¡Wow! O sea, has navegado por un campo minado. Encontraste la causal, le diste la forma exacta que la ley exige, anclaste la historia en el tiempo con el Estado, lograste que tu departamento de finanzas soltara el dinero a tiempo y finalmente obtuviste ese super clic liberatorio.
Sobreviviste al proceso, digamos.
Claro, deberías poder respirar tranquilo, debería ser el cierre del telón y a otra cosa. Pero el módulo no te deja ir a dormir en paz, ¿verdad?
Nunca.
Cierra con un concepto que se siente como una trampa oculta. Habla de nulidad del despido y errores comunes en desvinculación. Y aquí sí necesito que me expliques la lógica profunda de esto.
A ver, dispare.
Es que suena demasiado drástico. Es como un castillo de naipes. Entiendo que si cometes un error grave, haya consecuencias, pero el concepto de nulidad implica que el despido simplemente deja de existir legalmente.
Que se borra, sí.
¿Cómo es posible que después de pasar por todo este rigor estructural, un solo error común, o sea, algo rutinario, pueda desencadenar una falla catastrófica de esta magnitud?
Esto plantea una pregunta importante, quizás la más crucial de toda nuestra exploración de hoy. ¿Por qué el sistema castiga tan severamente ciertos errores operativos?
Exacto. Parece desproporcionado.
Para entender la nulidad del despido, hay que entender qué es lo que el Estado está protegiendo realmente. El ejemplo más emblemático en muchas legislaciones de nuestra región, y la verdad, el terror de cualquier gerente general, es la nulidad por deudas de seguridad social.
¡Ah, caray!
En algunos lugares se conoce como la lógica de la ley Bustos.
A ver, explícame esto con manzanas. ¿Me estás diciendo que si la empresa decide despedir a alguien por una causal comprobada, perfecta, el fraude del que hablábamos al principio?
Sí, todo impecable.
Pero resulta que el mes anterior olvidó pagar la cotización de salud o la pensión de ese trabajador, ¿el despido es nulo?
Es nulo, de pleno derecho.
No me digas.
Así es. Y el razonamiento de fondo del legislador es, honestamente, una obra de coerción brillante.
A ver.
Obligaciones de seguridad social. La ley te dice, a ver, si quieres utilizar mi marco legal para despedir a alguien y liberarte de ese vínculo, primero me tienes que demostrar que no le debes ni un centavo al sistema de protección social del trabajador.
Claro. Si no estás al día con sus derechos básicos, no tienes derecho a despedirlo.
Exacto. Si hay un vacío en el pago de pensiones o salud, no tienes derecho a usar las herramientas de desvinculación.
Wow. O sea, el Estado literalmente secuestra tu capacidad de despedir hasta que pagues tus deudas previsionales. Y en la práctica, si te equivocas y lo despides igual, ¿cuál es el efecto de esa nulidad?
El efecto práctico es económicamente devastador para la organización.
Me imagino.
Si un juez declara la nulidad por este tipo de errores comunes, el despido queda sin efecto, claro. Pero ojo, el trabajador no vuelve necesariamente a su puesto de trabajo.
Entonces, ¿qué pasa?
Lo que ocurre es que la empresa queda condenada a seguir pagando el salario completo, mes a mes, además de las cotizaciones adeudadas, durante todo el tiempo que dure el juicio o hasta que la empresa regularice la deuda y emita un nuevo despido válido.
¡Qué fuerte! ¿Estamos hablando de pagar sueldos por nada?
Hablamos de meses, a veces años, de sueldos caídos por un individuo que ya no aporta ni un solo segundo de trabajo a la compañía.
Es una hemorragia financiera y generada por un simple error de gestión. Es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos hace rato. Un problema administrativo de nómina o de tesorería al omitir un pago a la institución de salud se transforma en la invalidación total de una decisión estratégica de la compañía.
Literalmente, el castillo de naipes se derrumba por completo.
Y claro, si lo miras desde la perspectiva de la protección del patrimonio del trabajador, digo, sus fondos de pensión, la dureza del castigo tiene un sentido estructural profundo. El Estado no te va a dejar tirar a alguien por la borda si no le has asegurado el salvavidas previsional.
Esa es exactamente la metáfora adecuada, el salvavidas. Y por eso el módulo termina con este tema de la nulidad y los errores comunes. Es una advertencia máxima. Obliga a quienes toman las decisiones a hacer auditorías preventivas exhaustivas antes de siquiera imprimir la carta de despido.
Hay que revisar todo 3 veces.
Nos recuerda que, en la arquitectura del término de contrato, la improvisación es el camino más directo hacia el desastre financiero. No hay margen para el clásico «lo arreglamos en el camino».
Ese vicio tan corporativo, ¿no?
Sí. O está todo en regla en el segundo exacto del despido, o te enfrentas a las consecuencias de un sistema diseñado para no perdonar.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos el recorrido completo que hemos desempacado para quienes escuchan hoy, queda clarísimo que este famoso módulo 7 no es un trámite gris.
Para nada.
Es un ecosistema lleno de tensión. Inicia exigiéndote traducir la realidad corporativa a un molde legal inflexible, mediante causales y requisitos. Luego te obliga a anclar esa realidad en el tiempo, trayendo al Estado como un observador inmutable.
Ajá.
Después, te empuja el desafío logístico de sincronizar tu tesorería para que el flujo de caja valide tu cálculo matemático, evitando que un retraso se vuelva un pasivo legal.
La gestión, exacto.
Te lleva al entorno digital, donde un solo clic desencadena efectos liberatorios irrevocables. Y finalmente, te deja suspendido sobre la trampa de la nulidad, recordándote que el Estado usará tu necesidad de desvincular como mecanismo coercitivo para asegurar el pago de pensiones y salud. O sea, es un viaje donde la estrategia, la legalidad y la logística tienen que estar alineadas al milímetro.
Es una síntesis perfecta de la mecánica. Es, como decías tú mismo al principio, la anatomía de un algoritmo legal diseñado para procesar el conflicto humano.
Y procesarlo sin piedad casi.
Exacto. Pero antes de cerrar, y asumiendo que, bueno, que la empresa logró ejecutar toda esta maquinaria a la perfección, sin errores, sin nulidades, me gustaría dejar una reflexión final.
A ver, cuéntanos.
Una que va mucho más allá de los tribunales y los flujos de caja. Hoy hemos analizado el despido desde la eficiencia, el cumplimiento legal y el blindaje, ¿cierto?
Sí, la visión súper operativa.
Pero ¿qué impacto silencioso, emocional y psicológico tiene la ejecución impecable de este algoritmo en las personas que se quedan en la empresa?
Uf, es cierto. Siempre nos enfocamos en el que se va y en la empresa que se protege.
Exacto, los protagonistas legales. Pero para los equipos que permanecen en la oficina, observar cómo un compañero es desvinculado mediante un proceso tan eficiente, tan estandarizado,
que casi asusta, ¿no?
Sí, porque ven que de un minuto a otro se corta el acceso a los sistemas, se firma digitalmente la salida y la persona, ¡pum!, desaparece. Eso genera una fricción cultural inevitable.
Totalmente.
La organización ve un trámite exitoso. El colaborador que se queda ve la fragilidad extrema de su propia posición. Ve que la maquinaria está perfectamente aceitada y lista para actuar sobre cualquiera de ellos con la misma precisión aséptica.
Como que mañana me puede tocar a mí.
Y gestionar ese impacto, esa pérdida de seguridad psicológica en la cultura interna tras un despido perfecto, es un desafío de liderazgo inmenso, uno que ningún módulo o manual legal te va a enseñar a resolver.
Uf, qué manera de dimensionar el verdadero costo de un finiquito. Creemos que la firma electrónica y el pago de la cuenta cierran el proceso, pero para el ecosistema de la empresa es apenas el impacto inicial de una onda expansiva en la cultura del equipo.
Así es, no termina ahí.
Es una pregunta fundamental para que quienes nos acompañan hoy se la lleven de tarea y evalúen cómo sus propias organizaciones manejan el día después de la ejecución de este manual. Gracias por acompañarnos en esta radiografía profunda a la arquitectura de los finales laborales. Nos encontramos en la próxima inmersión.